El proyecto de ley de reforma de seguridad social del gobierno de la coalición multicolor está pronto, entra al Parlamento en el día de hoy, a partir de allí inicia el trámite parlamentario. La calle Pou habló ayer de este tema en rueda de prensa.
Quien tenga aspiración a ser gobierno en el periodo que viene y en el otro, seguramente lo que está deseando es que esta reforma salga a luz y que se vote en el Parlamento. No me cabe la menor duda. Después cada uno asumirá si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad en lo que sabe que hay que hacer y lo acompañará con las acciones o se quedará solo en un diagnóstico como los últimos 15 años.
Evidentemente estaba hablando del Frente Amplio, que ahora va a leer el proyecto, que verá cómo lo discute, si aporta, si no aporta, si pide cambios en el trámite parlamentario. Y la calle Pou, el presidente habló de los costos políticos.
No consideramos que esto tenga un costo político. Me atrevo a decir, pero esto es una opinión, que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Ese para mí paga el costo político. Si ustedes el último día de gobierno se sientan conmigo acá y me dicen, presidente, usted dijo que la reforma de la seguridad social era urgente y no hizo nada, eso, ahí paga un costo político. El día antes de la elección, ahí la coalición paga un costo político.
Vicky Gadea, ¿quién paga el costo político?
Bueno, antes de decir quién paga el costo político, capaz que vale la pena hablar de qué es lo que está haciendo la calle dividiendo a la ciudadanía o a los electores de esta manera, ¿no? Y la comunicación de gobierno, muchas veces lo hemos dicho, tiene por fin o tiene por objetivo generar consensos, los mayores consensos sociales posibles, ¿no? Ese es el. Después de que uno gana las elecciones, que las gana dividiendo justamente, lo que tiene que hacer la comunicación de gobierno es tratar de generar un consenso. Y esos consensos no siempre se generan o se consiguen a través de sentar a todos en una mesa y dialogar, como uno tendería a pensar, sino que hay algunos mecanismos como este que usa el presidente, después hay que ver si funcionan o no, de los que hemos hablado en otras oportunidades, a los que el presidente ha utilizado en otras oportunidades como herramientas, que son los conflictos controlados. Es generar microconflictos donde sea sencillo poder encontrar dónde están, digamos, los dos grupos y demostrar de alguna manera que tratar de así de generar un consenso, ¿no? O sea, lo que él está diciendo es la reforma es inminente, la reforma es necesaria y debemos avanzar en esto juntos o el que no avance con nosotros está en contra de este proyecto que en realidad es una necesidad que tiene toda la sociedad. Entonces, más allá de quién paga ese costo político, lo que está tratando de hacer es generar un consenso social de que la reforma es efectivamente necesaria y ahí sí, si él consigue que ese consenso sea algo que quede establecido socialmente, el que va a pagar el costo político es el Frente Amplio. Pero antes de eso, es necesario que ese consenso, digamos, claro, esté sobre una base firme. Es lo que está tratando de hacer con este mini conflicto controlado, ¿no?
Convencer a la mayor parte de la sociedad de que esta reforma es urgente y ya, necesaria, obviamente urgente y ya es el sinónimo, pero a la vez, después, si eso lo logra, con mayor parte, nunca va a generar unanimidad.
No, consenso no es unanimidad,
claro,
de
si
ninguna
logra
manera.
Una buena parte de la población convencida de esto, si el Frente Amplio no acompaña, pagaría los costos políticos.
Si él consigue que a través de este discurso efectivamente suceda, o sea, que este conflicto que aparece genere un consenso social más o menos amplio y robusto para que la ciudadanía diga, bueno, sí, hay que avanzar en esto, ¿no?
Bien, vos hablabas de etapas de costo político sueco hoy.
Sí, claro, en una reforma de la seguridad social vos en realidad estás haciendo un cambio muy importante que impacta sobre mucha gente, pero es un impacto con delay. Entonces hay una parte del paquete de los costos políticos de una reforma de la seguridad social que se pagan si es que se llegan a identificar en su momento con los actores políticos que la impulsaron muchos años después, cuando esa reforma empieza a tener efecto sobre la realidad concreta de las personas. Pensando simplemente en la reforma anterior, es una reforma que se hizo a mitad de los 90, pero que generó...
efecto inmediato, ¿no? Medio rápido, ¿o no?
¿En qué sentido?
Ayer decía que el efecto de esta tarda 20 años y la anterior reforma tardó, ay, no me acuerdo del tiempo, ahora tengo que buscar.
Efecto sobre la trayectoria del déficit o de la necesidad de financiación del sistema de seguridad social. El tema es el impacto sobre la jubilación concreta de las personas.
Los números que hacen la persona respecto a lo que yo iba
a cobrar con las reglas anteriores y la que cobro con estas reglas.
¿Cuándo me iba a jubilar con las reglas anteriores y cuándo me tengo que jubilar con esto?
También, claro, ese tipo de costos. Eso suele suceder, suele no, está claro que sucede con un delay bastante importante, más allá de lo que la gente proyecte hoy. Lo que pasa que es algo que genera menos efecto en la gente, es menos gente la que hace la proyección de qué me va a pasar dentro de 20 años a la gente que ve qué es lo que le está pasando ahora. Sí. Eso pasó con la reforma anterior y va a pasar con esta. No es todo el costo político de una reforma, no, pero sí es una parte importante.
Sí, ¿no? Ahí lo que también hay que tener en cuenta es que no es aislado, ¿no? No es que vos haces la reforma y esa persona dentro de 20 años, cuando vea el impacto, supongamos que es negativo con respecto al modelo actual, también esos mismos partidos toman otras decisiones políticas que los pueden también beneficiar. Entonces, exacto. Entonces hay un juego de contrapesos que no sabes en realidad el saldo que va a tener. La calle claramente se refiere al costo político ahora, periodo y en la próxima elección.
Claro, y ahí hay un par de bolsones que pueden sí tener algo más inmediato, que es el de las cajas,
sin duda.
Porque ahí hay situaciones más críticas y podrían haber resoluciones más drásticas y colectivos que se sientan inmediatamente
paralelo implicados a este proyecto de ley, que son los salvatajes que se habló.
Sí,
también
la situación financiera de las cajas, y bueno, en realidad en esta reforma hay un camino hacia la no es la eliminación, pero sí a la
unificación,
el final
sistema
de la diferencia de quienes van por las cajas, que eso entra a correr en el largo plazo a partir de los nuevos ingresos, pero hay que ver si hay medidas más drásticas en lo inmediato.
Sí, el punto para mí es que el costo político también depende de lo que le llega a la ciudadanía de un tema que es técnico, muy difícil de comprender para la mayoría de la gente, y que es a muy largo plazo, que no tenemos un razonamiento de estar pensando en el día que nos jubilemos. Entonces creo que lo que la gente se va a quedar con este cambio es: nos va a demorar 5 años más jubilarnos. Y eso es un costo político muy alto, porque es lo que le va a llegar hoy a la mayoría de la gente de los cambios que se están haciendo a futuro. Entonces, licuar ese costo político de el presidente que hace que yo me tenga que trabajar 5 años más para jubilarme, creo que está basando en el tema de la responsabilidad para licuar ese costo político. Bueno, esto hay que hacerlo, y quien no esté de acuerdo con esto es un hecho no patriota, por decirlo de alguna manera.
Sí, y no es subestimar a la gente, yo creo que, pero creo que la gente se va a quedar hoy, porque la anterior vos, cuando te jubilabas, es muy difícil calcular con cuánto te jubilabas, cómo te vas a jubilar, los años, lo que sacás, lo que ponés, es muy técnico. Ahora te decís 60, 63, 65, la gente lo entiende enseguida. A partir del 73, más años de laburo, la gente lo entiende enseguida, le guste o no, sea a favor, sea en contra. Yo creo que eso es lo que se va a quedar hoy, y creo que ahí apunta a la calle, porque justamente es lo que él dijo que no iba a pasar. Y está pasando.
Sí, lo dijo de forma muy tajante.
Los técnicos me convencieron que había que cambiar esto. Ahora tiene que cargar esa mochila, decir, bueno, yo me equivoqué, porque los técnicos... Lo dijo. Y en la campaña, lo único que va a jugar de la jubilación, me parece, creo que dice José, no quiero pensar, decir, bueno, esto estoy subestimando a la ciudadanía, que no va a leer. Hay una cantidad de ciudadanos que lo leen, que saben, que están en las cajas, que entienden los cambios. Pero creo que el grueso de lo que vamos a entender es: a partir del 73 tenés más años de laburo, menos años de laburo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Estás a favor? Está bien, porque era necesario, y soy solidario con todo el sistema, o a mí me importa un rábano, o yo estoy en contra de la forma en que lo hicieron y no quiero laburar hasta los 64. Y creo que ahí apunta la calle en que la próxima campaña, me parece. Porque aparte se la van a cargar a él, ¿no? Porque dijo que no lo iba a hacer, lo de aumentar la edad jubilatoria. Es mucho más compleja, y Ricardo lo ha explicado, hemos tenido un montón de notas y de rondas.
No, pero está muy claro que lo de la edad es bastante fácil de entender, incluso aunque sean personas que en los hechos probablemente iban a trabajar hasta cerca de los 65 años, pero ya no tener el derecho de cortar esa trayectoria antes por el cambio puede significar una molestia importante, inmediata y muy sencilla. Ya entender, por ejemplo, el cambio de 20 a 25 mejores años para calcular el salario jubilatorio, para aplicarle la tasa de reemplazo, ya complica. Se puede sintetizar en: vas a ganar menos en tu jubilación de lo que ganabas con las reglas anteriores, pero ya es mucho más difícil de poner sobre la mesa y de razonar que lo que es el aumento de la edad mínima.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.